adoctrinación. En una reunión de desobsesión, no son atendidos solamente obsesores. Allí se aprovecha, también, para dar asistencia a espíritus de los más variados estados de perturbación. Muchos tienen conciencia de que desencarnaron, otros no. Algunos con fijación y barra o endurecidos. Es un cuadro amplio y complejo. Incuestionablemente, tenemos que recurrir a un diálogo. No debe ocurrir aquello que en el teatro es denominado monólogo, es decir, solo un intérprete habla. Infelizmente, ya tuvimos ocasión de presenciar adoctrinadores que hablan todo el tiempo, no dejando al espíritu desahogarse. Algunos hacen hasta pequeños discursos doctrinarios, o divagan innecesariamente. Es preciso reconocer que la función del adoctrinador no es pasar para los espíritus perturbados meramente instrucciones doctrinarias, sino también aliviarlos, consolarlos y esclarecerlos, en fin, evangelizarlos. Muchos comparecen allí completamente desorientados. André Luis recomienda, en la obra Desobsesión, que el adoctrinador debe permitir que el comunicante se exprese por el medium tanto cuanto sea posible en materia de desinhibición y desahogo, desde que la dignidad del recinto y la disciplina sea respetada. Por eso, hecho el diálogo, el primer paso es oír al comunicante, dejarlo hablar por algún tiempo, envolviéndolo en ternura y cariño. De su conversación, el adoctrinador puede deducir muchas cosas de su estado, inclusive el grado cultural, lo que facilitará el nivel en que se debe nortear el diálogo. En cierta fecha, un adoctrinador, después del inicio, no dejó al espíritu hablar, e hizo una verdadera predicación doctrinaria. La entidad, cuando se pudo expresar, le dijo: «No entendí nada de lo que el Señor habló. Soy un mendigo enfermo, y me dijeron que viniese aquí para recibir tratamiento». El pobre espíritu era un pobre mendigo enfermo que ni siquiera tenía conciencia de que había desencarnado. Allan Kardec, conforme se observa en el libro El cielo y el infierno, y en la revista Espírita, mantenía interesante diálogo con las entidades, y formulaba preguntas para enriquecerse de informaciones al respecto de ellas. De la misma forma, debe proceder el adoctrinador. Lo importante, también, es conducir el diálogo al nivel de entendimiento del comunicante. La conversación debe ser objetiva, con expresiones de claridad y lógica, hablando al corazón, con dignidad y cariño, entre dulzura y energía, considerándolo como si fuese un familiar extremadamente querido. Es importante adquirir la confianza del espíritu comunicante, no solo utilizando lo que contienen los ítems anteriores, sino envolviendo en vibraciones de amor, que funcionan como medicamento y bálsamo. Procurar, durante el diálogo, alcanzar puntos que lo sensibilicen, sobre todo los relacionados con su campo afectivo, buscando levantarle la esperanza en reconstruir sus anhelos e ideas frustrados o violentados. Lo importante es conducir el diálogo de tal forma a alcanzar lo esencial, o sea, según André Luis, alcanzar el centro de interés del espíritu preso a ideas fijas para descongestionar el campo mental. En fin, el diálogo ideal se basa en el equilibrio adecuado en las oportunidades de expresarse ambas partes, habiendo, por tanto, el momento del adoctrinador y la ocasión del comunicante. Observar, también, el inconveniente de interrumpir al espíritu en todo instante, aunque evitando, con habilidad, que él hable ininterrumpida y prolongadamente. Tuvimos oportunidad de observar adoctrinadores que monopolizaban impresionantemente el diálogo. Por otro lado, asistimos, también, espíritus comunicantes que monopolizaban la conversación, lo que debe ser evitado, pues el adoctrinador no puede olvidar que él es quien comanda el diálogo. Ese tipo de acontecimiento, si es muy común, torna la reunión poco emotiva. Otro acontecimiento que torna la reunión monótona, es cuando el diálogo se convierte en un círculo vicioso, es decir, el comunicante con fijación o malintencionado, vuelve repetitivamente a los mismos argumentos. Si el adoctrinador concluye, después de algún tiempo, que no hubo señal de aprovechamiento, no consiguiendo tocarlo en algún punto de modo a descongestionar su campo mental. Providencia, una oración y un pase. Sí, incluso así, observa que el cuadro sigue siendo el mismo, pide al comunicante que lleve aquel material para reflexión, pudiendo volver otro día, cuando será recibido con placer. En esa circunstancia, explicar al comunicante que su tiempo se agotó y que otros espíritus están aguardando su vez para ser atendidos, algunos en estado de extremo sufrimiento. De nuestra parte, sabemos que, en muchos casos, los benefactores espirituales completan el atendimiento. Al respecto, acordémonos de que André Luis nos esclarece cuando registra en el libro de Sobsesión capítulo 33, que el proceso desobsesivo, en diversos casos, debe ser hecho lentamente, pues no se erradica de inmediato. Aunque usando lenguaje cortés y amoroso, hay ciertos momentos en que hay necesidad de usar firmeza y energía, sin grosería, al lidiar con espíritus insensibles, en la cualidad de brutalizados, agresivos, petulantes y perfidos. Hay, también, el caso en que se observa la intención del comunicante de desestructurar la reunión. He aquí que, para eso, algunos usan clichés que induzcan pánico en los participantes de la reunión, como provocar o amenazar elementos del conjunto, incluyendo a los familiares, amenazando provocar accidentes, desorganizar el hogar, etc. Hay que considerar, también, aquellos espíritus pícaros que procuran motivar hilaridad, a fin de perjudicar la armonía vibratoria. Esas y otras situaciones exigen firmeza y energía evangélica, sin usar rudeza o estupidez. Se debe evitar cualquier tipo de discusión o desafío a la entidad. Desobsesión, capítulo 33. Observar, por otro lado, el inconveniente de recurrir a exposición elocuente, semejante a discurso, por huir a la objetividad del esclarecimiento. En fin, el diálogo ideal se basa en el equilibrio adecuado, en la oportunidad de ambas partes poderse expresar, debiendo el adoctrinador, si notara real necesidad o movido por la intuición, hacer preguntas que motiven informaciones convenientes para el esclarecimiento, estando bien atento a las características del manifestante. Los adoctrinadores no deben constreñir a los médiums, induciéndolos, a través de órdenes, a recibir a los desencarnados, una vez que la espontaneidad es el factor esencial al éxito del intercambio. El autor espiritual, en el libro de Sobsesión, recomienda que cada médium debe limitarse a dos comunicaciones por reunión. También aconseja que no haya más de dos comunicaciones simultáneas, para que el orden sea asegurado, debiendo los médiums, aunque presionados por entidades en aflicción, educarse debidamente para solo ofrecer pasividad cuando el clima de la reunión les permita el concurso. Es preciso que todo el equipo mediúmnico permanezca en armonía de pensamientos, apoyando con simpatía y solidaridad los argumentos de los adoctrinadores, evitando cualquier pensamiento o sentimiento de censura, duda, ironía o escándalo. En el libro Más allá de la muerte, la autora espiritual, Otilia González, participando en una reunión de desobsesión, notó durante una comunicación que algunas bolas oscuras fluídicas caían sobre la médium. Dirigiendo la mirada interrogativa a la instructora espiritual, esta esclarece que eran pensamientos de duda y hasta de mofa de algunos compañeros del grupo mediúmnico. Ahora, es preciso considerar ese caso, a la cuestión de la concentración. Muchos confiesan tener dificultad en concentrarse. ¿Por qué ocurre eso? Hay mucho material sobre el asunto en el capítulo 47 de la obra Los mensajeros espirituales y capítulo 25 del libro Semente de la Fraternidad. Entre las instrucciones allí contenidas, destacamos: 1. La concentración debe ser un estado habitual de la mente en Cristo y no una situación pasajera junto al Cristo. Semente de la Fraternidad. 2. Buena concentración exige vida recta. Los mensajeros espirituales. Nadie consigue concentrarse con firmeza simplemente por entregarse a ese menester por algunos minutos a la semana, es decir, solo haciéndolo durante la reunión mediúmnica. En el día a día, Es necesario adquirir el hábito de pensamientos positivos, de momentos de meditación, etc. Cuando el mensaje, más arriba indicado, expresa que la concentración debe ser un estado habitual de la mente en Cristo, ¿se refiere a nuestra vivencia equilibrada? ¿A nuestros hábitos diarios? André Luis, en el libro En el Mundo Mayor, nos esclarece que incorporamos en nuestro modo de ser los actos psíquicos repetidos. Así, por el hábito de irritarse, la persona siempre se vuelve irritadiza, de modo automático, hasta en los más insignificantes casos. También ocurre lo mismo con el hábito de la agresividad, del intercambio para conversaciones negativas, y hasta del automático impulso a las críticas, si se habituó a ser crítico con Tomás. De ese modo, en ocasión del relajamiento de la mente, esos hábitos son archivados en el subconsciente, que pasan automáticamente para la conciencia. En el caso referido por Otilia González, los que emitieron pensamientos de duda y mofa, sin razón plausible, tienen naturalmente esos hábitos en la vida diaria. Los participantes de la reunión mediúmnica, además de procurar renovarse por acciones meritorias, necesitan crear buenos hábitos. Estudio serio, lectura noble, cultivo sistemático de conversaciones positivas, aspiraciones elevadas, etc. Deben emprender esfuerzos para modificar los hábitos malsanos por otros edificantes, no condicionándose a la rutina mental negativa y perniciosa que se transforma en mofas psíquicas de difícil erradicación. De ahí, la razón de la expresión de Viana de Carvalho, sementera de la fraternidad, la cual volvemos a reproducir. La concentración debe ser un estado habitual de la mente en Cristo, y no una situación pasajera junto a Cristo.